Muy buenos días. Comenzamos Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 30 de diciembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son algunas de nuestras noticias. Con el hallazgo de cuerpos flotando y partes del fuselaje del avión, se confirma la tragedia del vuelo 8501 de Air Asia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, participará de la Cumbre de las Américas en Panamá, donde presionará a Cuba por los derechos humanos. Y los precios del petróleo continúan cayendo y cerraron el lunes con cifras menores a los $60, llegando a su nivel más bajo desde mayo de 2009. Y Estados Unidos y la OTAN finalizan oficialmente su misión de combate en Afganistán, considerada la guerra más larga que haya librado Estados Unidos. Iniciamos con Indonesia, donde se han recuperado por lo menos 40 cuerpos de un área del océano cercana al lugar donde se estrelló el domingo un avión de Air Asia durante una tormenta. Imágenes en la televisión local mostraban a helicópteros rescatando cuerpos del mar de Java a unos 160 kilómetros de la costa de Borneo, donde se realiza una masiva operación multinacional de búsqueda de la nave. Horas antes, el jefe de la Agencia Nacional Indonesia de Búsqueda y Rescate, Ferry Henry Bambang Sulistyo, confirmó el descubrimiento de los restos, afirmando que era el área donde el avión se había estrellado y los restos provienen del avión desaparecido que se ha estado buscando desde el domingo. Los cuerpos fueron localizados poco después del descubrimiento de restos, incluido lo que parece ser una chaqueta de salvamento anaranjada, maletas y una puerta de emergencia de color roja y blanco. Autoridades indonesias informaron que también han encontrado una sombra bajo la superficie del agua que se cree es el cuerpo principal del avión. A los esfuerzos de rescate se unirá hoy martes un barco de la Armada de Estados Unidos equipado con sonar para detectar objetos bajo el agua. Los familiares de algunas de las 162 personas a bordo del avión siniestrado rompieron en llanto y se abrazaron cuando vieron las imágenes de los cuerpos y los restos flotando en el océano. Entre las víctimas están 149 indonesios, 3 surcoreanos y un británico, un malasio y una persona de Singapur. Entre los tripulantes habían 6 indonesios y un copiloto francés. El avión era operado por la afiliada indonesia de Air Asia, una aerolínea de bajo costo con sede en Malasia, que hasta ahora había tenido un récord de seguridad casi perfecto. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, participará en una cumbre de las Américas en Panamá, donde presionará a Cuba por un mayor respeto a los derechos humanos, como nos informa Juan Pablo Sarruc.
El Departamento de Estado confirmó que Barack Obama participará en la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Panamá en 2015, donde se espera que las violaciones a los derechos humanos en Cuba se conviertan en un tema dominante. Los derechos humanos y la democracia serán los temas claves de la cumbre. Se debe permitir a la sociedad civil cubana participar junto a los otros países participantes en la cumbre, en consonancia con los compromisos de la región conforme a la Carta Democrática Interamericana. Estados Unidos da la bienvenida a un diálogo constructivo entre los gobiernos regionales sobre los principios de la cumbre, señaló un vocero del Departamento de Estado. Estados Unidos espera que el cambio en las relaciones con Cuba signifique una mayor influencia del país en asuntos sobre seguridad, desarrollo y derechos humanos en la región. Nuestro cambio en la política hacia Cuba se produce en un momento de renovado liderazgo de Estados Unidos en las Américas. Un futuro de mayor paz, seguridad y desarrollo democrático es posible, señaló. Además, agregó que Estados Unidos puede lograr un cambio en Cuba si actúa en concierto con otros miembros de la comunidad internacional. Sobre lo mismo, informó que el secretario de Estado John Kerry ha sostenido conversaciones con autoridades internacionales, sobre todo europeas, sobre la nueva relación con la isla y la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Escuchan Estudio 45.
Y luego de una ligera recuperación durante el lunes, el precio del crudo, el petróleo, continúa su tendencia descendente, alcanzando un cierre bajo los $60, y el petróleo sigue a la baja. Así nos informa Mercedes Antesana.
Los precios del petróleo continuaron cayendo el lunes, con el Brent y el crudo estadounidense llegando a su nivel más bajo desde mayo de 2009, revirtiendo ganancias iniciales en la venta por parte de inversores convencidos de que las interrupciones del suministro en Libia no compensarían un exceso de oferta global. Los precios subieron temprano el lunes por las preocupaciones sobre los incendios en estanques en Libia, después de que un funcionario petrolero dijo que los dos puertos más grandes se mantenían cerrados, pero los precios retrocedieron una vez que inversionistas concluyeron que las interrupciones en Libia no quitarán mucha oferta en el mercado global. Tras recuperarse inicialmente en la sesión, los precios del crudo continuaron su tendencia descendente y cerraron bajo los $60. El referente mundial de crudo, Brent, bajó $1.55 a $57.90, retrocediendo desde un máximo de sesión de 60,43. El crudo estadounidense cayó 1,28 a $53.45 el barril, siguiendo al Brent tras tocar un máximo de sesión de $55.74. El mercado puede intentar un soporte técnico a $50 por barril, según Brian LaRose, un analista técnico de United ICAP. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y a pesar de esas caídas, Estados Unidos está recuperado y listo para impulsar el crecimiento mundial en el próximo año 2015. Tras sufrir para salir de la gran recesión, la economía más grande del mundo ha pasado por una racha ganadora que lo está acercando a una salud económica casi total. Pero el próximo año no parece ser tan brillante para otras economías de desarrollo importante a nivel mundial. La agencia AP informa que China, por ejemplo, está perdiendo velocidad a medida que hace la transición de la inversión al consumo. Japón, por su parte, ha caído en una recesión y Rusia parece encaminada a otra recesión, mientras que Europa apenas ha alcanzado un ligero crecimiento durante este año 2014. En Estados Unidos, 6 años después de que su sistema financiero estuviera al borde del colapso, y casi a la misma cantidad de años después de que la recesión terminó, se espera que 2015, el próximo año, sea un año con un crecimiento al mayor ritmo en una década. Su expansión de julio a septiembre con una tasa anual del 5% ha sido la más rápida para cualquier trimestre desde el año 2003. Ese ritmo podría reducirse un poco, pero se espera que la economía se expanda en 3,1% el próximo año y será el primer año con un crecimiento de 3% desde el año 2005. La aceleración del crecimiento estadounidense es otra razón clave para considerar que la economía mundial también crecerá más rápidamente, cerca del 3%, tras haber crecido 2,5% en 2014, de acuerdo con economistas en JP Morgan Chase y de IHS Global Insight. Más información usted puede encontrar en nuestra página voanoticias.com. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Voz.
Gracias por acompañarnos en esta edición de Estudio 45. Es oficial. Estados Unidos y la OTAN finalizaron su misión de combate en Afganistán. Esta ha sido la guerra más larga librada por Estados Unidos. Los afganos se enfrentarán ahora cara a cara con el talibán, que no da respiro a la consolidación de la democracia en aquel país. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Luego de 13 años, Estados Unidos y la OTAN terminaron formalmente su guerra en Afganistán. A partir del 1 de enero, Estados Unidos pasará a tener un papel secundario con 13.500 soldados en el terreno. La ceremonia se realizó en Kabul y marcó la transición de la lucha de las tropas de combate lideradas por Estados Unidos a las propias fuerzas de seguridad del país. Frente a un pequeño grupo en la sede de la misión de la OTAN, la bandera verde y blanca de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad fue arriada y doblada ceremonialmente. Momentos después, fue izada la bandera de la nueva misión internacional denominada Apoyo Decidido.
Apoyo Decidido servirá como piedra angular de una sociedad duradera entre la OTAN y Afganistán. El camino que tenemos ante nosotros sigue siendo un reto, pero vamos a triunfar.
Mientras tanto, la insurgencia afgana sigue siendo tan agresiva y mortal como lo ha sido desde la invasión de 2001, que derrocó al régimen talibán luego de los ataques del 11 de septiembre. El propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, saludó el fin de la misión de la OTAN en Afganistán, pero advirtió que el país continúa siendo un lugar peligroso. Obama agregó que la más larga guerra en la historia de Estados Unidos se acaba de manera responsable. Por su parte, el presidente afgano, Ashraf Ghani, quien asumió el poder en septiembre, firmó acuerdos bilaterales de seguridad con Washington y la OTAN, los que permiten presencia militar permanente. Naciones Unidas dice que las bajas civiles alcanzarán las 10.000 personas este año, la mayoría causadas por los talibanes. Tony Cano, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Como ustedes ya saben, el presidente Barack Obama se encuentra de vacaciones en Hawái, pero antes de partir de Washington, le concedió una entrevista a la emisora radial National Public Radio. El mandatario habló sobre la economía, la política exterior y le envió una advertencia a los republicanos que están a punto de tomar el control del Congreso. Tenemos un informe especial con Angélica Herrera.
En entrevista con NPR, el presidente Barack Obama aceptó que ha habido un cambio en su política y advirtió que seguirá usando sus poderes ejecutivos para impulsar su agenda, tal como lo hizo con la ley de salud, la reforma de inmigración y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Los movimientos como la iniciativa diplomática con Cuba son los que quiero seguir intentando lograr, en parte porque, francamente, es más fácil para un presidente hacerlo al final de su mandato que para un nuevo presidente que entra.
El mandatario reiteró su disposición para trabajar con el Congreso, aunque reconoció que no será fácil, ya que existen ciertos temas como la inmigración y legisladores como el republicano Steve King con los que fundamentalmente no está de acuerdo.
Si su punto de vista es que los inmigrantes son malos para el país o que en realidad tenemos la opción de deportar a 11 millones de inmigrantes sin importar el costo y que eso es lo que somos como estadounidenses, yo rechazo eso.
Los líderes republicanos han indicado que utilizarán su nueva mayoría en el Congreso para revertir algunos de los planes del presidente Barack Obama. En la entrevista, el mandatario les recordó a los republicanos que tiene el poder de veto y que no dudará en usarlo en 2015. Angélica Herrera para La Voz de América.
Gracias, Angélica. Y la decisión del presidente Barack Obama de aliviar las restricciones al comercio de Estados Unidos con Cuba ha creado nuevas oportunidades para la comunidad empresarial, lo que es una noticia agridulce para algunos exiliados cubanos afectados que tuvieron que dejar todo atrás. El informe con María Franco.
Cuando Jorge Valdés tenía 8 años, él recuerda salir de la escuela un día y ver un sello en la puerta de su casa. Él y su familia se fueron de Cuba sin nada más que la ropa que llevaban puesta.
Ese allí es mi abuelo.
Lo único que le queda son algunas fotografías antiguas y un montón de recuerdos. Hoy en día, Valdés es propietario de una exitosa tienda de cigarros en Miami, Sabor Havana, con marcas dominadas por familias cubanas que también huyeron de Cuba, utilizando tabaco alternativo para hacer cigarros de primera clase. Valdés dice que la gente ha estado contrabandeando puros cubanos a Estados Unidos por muchos años. Pero ahora los grandes distribuidores están planeando un mercado cubano abierto y Valdés espera un gran aumento en las ventas.
Cuando tengamos cigarros cubanos para vender aquí en Estados Unidos, habrá un aumento, por supuesto, porque era o ha sido por 50 años el fruto prohibido, por lo que todo el mundo quiere un bocado.
Al otro lado de la ciudad de Miami, el hogar de muchos cubano-estadounidenses, Andy Consuegra dice que el levantamiento del embargo comercial con Cuba instantáneamente impulsará sus ventas de vinos y licores en el Caribe.
Al instante son unos 4 o 5 millones de turistas, más el incremento de turistas que se espera siempre, y cuando cambien las cosas, más la población local, así que otros 11 o 12 millones de personas.
Empresarios como Consuegra y Valdés miran con interés las oportunidades que el comercio abierto traería, pero para Valdés es difícil olvidar el pasado.
Hay tanto dolor durante los pasados 50 años que hace difícil ver el lado positivo de este cambio sin proveer algún beneficio para las personas que están allí.
Valdés afirma que, aunque tuviera la oportunidad, no quisiera regresar a la nación comunista. Él dice que está contento de pasar tiempo con sus amigos y clientes en su propia pequeña Cuba, en Miami. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
En otros aspectos, el calentamiento global y las políticas que se puedan establecer para enfrentar este problema ganarán aún más importancia en el próximo año 2015, aseguran los expertos que advierten acerca de las consecuencias devastadoras del cambio climático para todo el planeta. Celia Mendoza tiene un informe.
En 2014, las personas salieron a las calles a protestar por el cambio climático. George Gresham, líder laboral, fue uno de los 400,000 que participaron en septiembre en una masiva marcha sobre el clima en Nueva York.
Nosotros amamos este planeta, amamos la habilidad de tener un futuro. Queremos pararnos y levantar nuestras voces para que aquellos que elegimos para representarnos sepan que esa debe ser su agenda o no estaremos interesados en ellos.
El presidente Barack Obama hizo un llamado a la acción días después de la marcha durante la Convención sobre el Clima en la ONU.
El clima está cambiando más rápido que nuestros esfuerzos para solucionarlo. Las alarmas siguen sonando.
Los expertos aseguran que el incremento en 2 grados de la temperatura sobre la época preindustrial haría irreversible los daños al planeta. No estamos preparados para hacerlo a menos de que se reduzcan las emisiones, advirtió el profesor de Geociencias y Relaciones Internacionales de la Universidad de Princeton, Michael Oppenheimer.
Esto hace que los gobiernos se muevan rápidamente. Por eso es que hay mucho más enfoque en la reunión de Lima y ahora en la reunión en un año planeada en París.
Las recientes conversaciones de las Naciones Unidas en Lima establecieron el escenario mundial para París 2015, cuando los países se unirán para mostrar un cambio en los acuerdos de clima global. Estados Unidos y China actuaron firmando un acuerdo histórico en el que se comprometen a tratar de reducir las emisiones en por lo menos un 28% para el año 2025. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En el ambiente internacional, poco a poco van concluyendo las operaciones de rescate de los pasajeros del transbordador italiano Norman Atlantic, que sufrió un incendio cuando viajaba hacia Italia desde Grecia con 478 pasajeros, tragedia que provocó la muerte de 7 de ellos. Cristina Caicedo nos informa.
Un incendio en las horas de la mañana del domingo provocó que cientos de pasajeros de un ferry que se encontraba en el mar Adriático abandonaran la nave de emergencia. Un total de 478 personas viajaban en el transbordador, 56 de estas eran de la tripulación, 268 de nacionalidad griega, 22 italianos y el resto mayoritariamente turco.
La tragedia de ayer, la cual desafortunadamente tuvo víctimas, ha causado gran angustia para todos. Yo expreso mis condolencias y mi apoyo a los familiares que están sufriendo.
Autoridades de salud informaron que los pasajeros rescatados tuvieron que ser tratados por problemas respiratorios y de la vista debido a la inhalación de humo. También deberán recibir tratamiento psicológico, dado que muchos estaban sufriendo de ansiedad después de la terrible experiencia.
Hemos dado inicio al apoyo psicológico a todo el equipo. Estas personas están muy traumatizadas y exhaustas después de muchas horas, bajo esas condiciones y bajo estas terribles bajas temperaturas.
Uno de los primeros pasajeros rescatados le dijo a los medios que pensó que iba a morir al ver cómo partes de la nave eran consumidas por el denso humo. Al mismo tiempo señaló errores cometidos por el personal a cargo.
No sabíamos qué hacer. El personal no tenía ni idea de cómo sacar a las personas del bote. Los salvavidas no funcionaban. Solo había uno de ellos en el agua y nadie del personal estaba allí para ayudar a las personas.
Con las labores de evacuación completas, las preguntas empiezan a surgir en torno a cómo se originó el incendio. Autoridades creen que este se inició en la cubierta en donde los automóviles son estacionados.
Se realizará una investigación criminal que buscará determinar si fue negligencia lo que contribuyó al desastre. El dueño de la embarcación, Carlo Vicentini, dijo que colaborará plenamente. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Nosotros continuamos en Estudio 45, momento de hacer contacto con Caracas, Venezuela, donde encontramos a Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal. Aymara, muy buenos días. Adelante, por favor.
Buenos días. Feliz día para ti y para la audiencia. Está previsto que el presidente Maduro anuncie la tarde de este 30 de diciembre medidas económicas que van, como él mismo lo dijo, apuntando a la recuperación del año 2015 en Venezuela, y asimismo también medidas que tienen que ver con modificaciones al sistema de control de cambio. Él dijo que hará anuncios importantes sobre el programa económico de recuperación 2015 para Venezuela y todos los aspectos de la estabilidad financiera nacional en moneda venezolana y en moneda libremente convertible. Aunque no veo detalles, pues se presume que puede haber cambios en el sistema de control de cambio que existe en Venezuela desde el año 2003 y que en este momento opera con tres tasas oficiales y la tasa del dólar que se consigue en el mercado negro y al cual tienen acceso la mayoría de los venezolanos, porque la tasa de 6.30 bolívares por dólar está solamente reservada para alimentos y medicinas, y las otras dos tasas, que son la tasa de 11.30 bolívares por dólar y 50 bolívares por dólar, limitada en el caso de los viajeros a un consumo anual con tarjeta de crédito de $2.500 al año, y la otra a través de las subastas. Lo que no se conoce a ciencia cierta es cuáles vayan a ser estas medidas de las que habla el presidente Maduro, que por cierto es la cuarta vez en el año que anuncia que hará medidas. Lo que está descartado de plano, como él mismo lo dijo hace dos semanas, es que no habrá aumento de gasolina, aunque precisamente apuntan hacia este tipo de medida la mayoría de los analistas para obtener una vía de superación de la crisis económica que vive en Venezuela y que ubica, para darle a nuestra audiencia contexto, la inflación por encima del 80%. Desde el mes de agosto, el gobierno El Banco Central de Venezuela, precisamente, no da la cifra oficial de la inflación. La información, por cierto, la dio a conocer durante un acto en la Academia Militar Venezolana, en la que también reveló que el precio del barril de petróleo venezolano descendió a $48. Y lo que llama la atención es que desde la semana antepasada el Ministerio de Petróleo no informa el precio de la cesta de crudo venezolano tal y como lo hacía habitualmente todos los viernes. Pero no es el único tema que ocupa a los venezolanos justamente dos días antes de que termine el año, porque Venezuela es considerada el segundo país más violento del mundo por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, que se encarga precisamente de monitorear la situación de violencia en el país ante lo que esta misma ONG califica como la censura oficial del gobierno ante las cifras que demuestran cuál es la situación de Venezuela. Como comenté, es el segundo país, o lo ubica el Observatorio Venezolano de Violencia como el segundo país, precedido de Honduras. Y la proyección que hacen es que para finales, para cuando termine el año 2014, habrán muerto de manera violenta 24.980 personas. El año pasado esta misma ONG contabilizó 23.764 personas que murieron de manera violenta. Y esto, por supuesto, llama la atención cuando en una guerra, por ejemplo, como la que hemos de la que hemos sido testigos recientemente en el mundo, la cifra de los fallecidos no superó las 2.000 personas.
Muchísimas gracias. De verdad, dos temas pendientes, la inseguridad en Venezuela y ahora este tema económico, que esperemos no sea una devaluación. Aymara, muchísimas gracias.
Feliz día.
Y con todas estas notas vamos cerrando esta edición de Estudio 45, agradeciendo a nuestro equipo encabezado por Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros John Dryden y Al Santos. Los voy a dejar con John Legend y este tema, All of Me, Todo de Mí. Hasta aquí Estudio 45, gracias, muy buenos días.
You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all.